conozca las finanzas, tome decisiones y obtenga un balance positivo.
Saldo a favor.
Un espacio donde encuentra respuestas a sus dudas, porque las finanzas son para todos.
Saldo a favor.
Con Eduardo Sastre y Aarón Constantiner.
Queridos amigos, muy buenos días en este viernes 8 de febrero del 2013. Soy Eduardo Sastre de la Riva, me da mucho gusto saludarlos en este viernes de entrevista. De verdad, un viernes muy, muy interesante, como les anunciaba yo el día de ayer al terminar el programa. Porque en esta búsqueda de estar presentando a ustedes las ideas, la palabra, la explicación de gente muy, muy enfocada al pensamiento, a la reflexión y a encontrar las respuestas a muchas preguntas, hoy tenemos la oportunidad de platicar con un verdadero experto en esta materia, en la materia del desarrollo de las empresas, de la inteligencia de negocios y de eso que se ha llamado la innovación, que es básicamente el concepto que hoy está tratando de dominar en todos los niveles y en todas las áreas y en todas las partes del mundo, este nuevo desarrollo de las empresas. Sabemos que ha ido evolucionando la ciencia administrativa y sabemos que hay una permanente búsqueda en las universidades, en los investigadores, precisamente de comprender y de entender cómo las empresas pueden cumplir mejor los fines de las mismas. Recordemos que el fin de la empresa básicamente son tres. Primero, atraer clientes. Segundo, servir, apoyar y servir a esos clientes. Y la tercera, retener clientes. Estos fines de toda empresa para tener éxito se tienen que cumplir en cada uno de estos objetivos y de estos puntos a través de estar mejorando y de estar buscando cómo responder y cómo anticiparse a lo que quiere el consumidor. Me decía un destacado ejecutivo mexicano, Jaime Costa Lavín, que el secreto de él como director de 10 de las principales empresas en México ha sido precisamente hacer lo que el consumidor quiere. Y para hacer lo que el consumidor quiere, dice, el trabajo científico de la investigación de los mercados, el trabajo de analizar y de entender por qué decidimos lo que decidimos y por qué tomamos las decisiones que tomamos, evidentemente nos permite realmente estar de manera constante, innovando en el mundo de las empresas. Hoy la innovación ha motivado pues tratados, libros, sin embargo, no sabemos muy bien a bien de qué se trata este tema de la innovación. Y hoy precisamente vamos a tener, como les decía, el gusto de platicar con un investigador, con un estudioso, con un asesor de empresas, precisamente de este concepto de la innovación, del concepto de la, y cómo pasar del concepto a la práctica, cómo pasar de la potencia al acto. Pero antes, como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar con mucho, ahora sí que con mucho gusto, a mi querido colega, amigo Aarón Constantiner. Aarón, muy buenos días.
Eduardo, buenos días al auditorio. Y mira, una cuestión adicional que también yo siempre me planteo es, ahora el mundo como ha ido avanzando, el acceso que tenemos a la tecnología, las diferencias competitivas entre las empresas, cada vez es más difícil de distinguirlas. Si estamos hablando del sector de servicios, por ejemplo, bueno, pues los productos ya son muy accesibles a la gente. ¿Qué te distingue como empresa una con la otra? Bueno, pues es mucho de tus procesos internos, es mucho de la atención y el servicio que tú le estás dando de distinción al cliente y cómo le estás dando tú un valor agregado adicional a lo que ya se puede conseguir en el mercado con mucha competitividad entre empresas. Sucede en el sector de seguros, sucede en el sector financiero, sucede en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio. O sea, conforme lo vayamos viendo, ya no hay mucha diferencia en el acceso al mercado, sino lo que, en mi opinión, cambia es, bueno, cómo presentas tú lo mismo, cómo le das un valor agregado a lo mismo que se puede conseguir en otros lados. Y el factor de innovación a mí me parece fundamental para eso, ir a la vanguardia en muchos aspectos. Entonces, a mí me parece un tema fundamental en ese sentido, porque cada vez los empresarios tenemos que estar pensando más y aterrizando más, no nada más pensándolo, sino aterrizándolo, ese concepto de dar un valor agregado que te distinga de todo el resto de tu competencia para que puedas lograr seguir creciendo y salir adelante como empresa, Eduardo.
Así es, mi querido Aarón, efectivamente lo has precisado muy bien. Ese es el tema. Ese es, digamos, que el nombre del juego hoy día en el mundo empresarial, tienes toda la razón, se llama eso. Cómo comprender, cómo entender al consumidor, cómo servirlo pero sobre todo de qué manera estar permanentemente innovando en la empresa para ser más eficientes y más eficaces. Estos dos conceptos distintos entre sí en lo que es el desempeño y el quehacer diario de la empresa. Como les decía, queridos amigos, se encuentra con nosotros esta mañana y le doy las gracias al doctor Ricardo Hirata Okamoto. Él es director de Kaizen Consultores, empresa de consultoría especializada en los temas de calidad, competitividad y efectividad organizacional. También es presidente de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que desde 1990 promueve el trabajo en equipo y los concursos nacionales de equipos de mejora en este país, en México. Él es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana, obtuvo su maestría en ingeniería industrial precisamente en el Instituto Tecnológico de Musashi en Tokio, Japón. Déjame decirle que este Instituto Musashi de Japón es la gran escuela, es el gran ícono del talento japonés, una universidad, una escuela, una formadora realmente de pensamiento, donde estuvo, entre otros, el famosísimo maestro Ishikawa, que en los tiempos en que se dio a conocer toda esta filosofía de la calidad, esta filosofía realmente de la evolución de la forma de hacer las cosas, bueno, pues el pensamiento de Ishikawa, de este Musashi de Japón, de donde obtuvo su grado como maestro en ingeniería industrial, el doctor Hirata Okamoto, pues se dio al mundo. Y finalmente, bueno, el doctor Hirata Okamoto obtuvo precisamente su doctorado en administración por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar aquí en la Radio Pública de México, aquí en Saldo a Favor. Y quisiera iniciar precisamente esta conversación contigo, pues analizando y preguntándote sobre este tema que hemos mencionado de la innovación. ¿Qué se entiende hoy realmente por esto, por innovación en forma práctica?
Sí, muy buenos días, Eduardo, muchísimas gracias. Aarón, Constantiner, también muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy. Bueno, pues en su concepto yo podría decir que la innovación se refiere específicamente al desarrollo de algo que es nuevo o de algo que es diferente, ya sea un proceso, como ya se mencionó, un nuevo método, un nuevo producto, un servicio o un nuevo mercado, segmento de mercado, pero con una característica muy particular. Es decir, tenemos que hacer realidad las ideas, hacer que las ideas vivan. En México en general, y yo creo que en el mundo, se confunde el tema o el término de innovación con el de creatividad. Y muchísimas empresas, inclusive, lo que están buscando es promover que su personal tenga muchas ideas. Pero esto no es necesariamente la innovación, de hecho es incorrecto. La creatividad sí genera ideas, y es bueno, eso no lo podemos ni siquiera cuestionar. Pero la innovación es la que transforma estas ideas en hechos, como ya lo hemos estado platicando. Lo tenemos que transformar en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos modelos que puedan generarle valor a un mercado. Es decir, muchísima gente tiene buenas ideas, pero muchas de estas ideas ni siquiera tienen un valor o beneficio para la organización. O son buenas ideas, sí generan beneficio, pero no somos capaces de transformarlas en hechos. Esto nos lleva a que una segunda característica de lo que hoy se debe de entender por innovación es que debe de tener propósitos o fines muy claros, es decir, objetivos muy claros en términos de lo que todos ya entendemos como un indicador de desempeño. Es decir, yo voy a hacer una idea hecha realidad de tal suerte que pueda impactar en mis ventas, en mi calidad, en mis costos, en mi productividad, en mi satisfacción al cliente, en mi eficiencia, entre muchos indicadores que tienen las organizaciones. Es decir, no solamente soy muy abusado porque tengo muy buenas ideas, sino estas ideas, y ustedes ya lo mencionaron, tienen que generarle valor a la sociedad de tal suerte, y dicho aquí en Saldo a Favor del programa de ustedes, que genere negocio, es decir, que genere valor para que otros también puedan tener bienestar. En una pequeña conclusión, yo diría que la innovación es hacer las cosas de manera diferente, sí, para producir un beneficio, es decir, que genere valor para alguien. De lo contrario, hoy no podemos decir que esto es una innovación.
Ricardo, me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Más allá de eso, de también decir, bueno, estoy innovando para aterrizar un beneficio concreto. ¿Por qué hay que innovar en las empresas?
Hoy en las organizaciones es muy importante innovar, básicamente porque el entorno, la verdad, así nos lo está obligando. Es decir, en el entorno actual tenemos que ser totalmente diferentes para ser más competitivos. Y esto está derivado de las necesidades que tienen los mismos clientes y los mismos consumidores. Explicándolo así muy rápido, podemos decir que hay como cuatro grandes revoluciones del consumidor. La primera revolución del consumidor, pues en particular lo que exigía es que se le satisfagan sus necesidades básicas. Es decir, si yo voy a comprar un teléfono, pues lo mínimo que espero es que el teléfono suene, que me conecte con la persona correcta, que si tecleo el número 5, pues el 5 sea el que marque. Pero cuando todas las empresas pueden darte ese nivel de calidad o ese nivel de satisfacción, el mercado ahora empieza a exigir cosas que se llaman funciones, que además de que sea teléfono, también te sirva para llevar tu agenda, que te pueda servir inclusive para estar tomando recados, grabar tus mensajes. Y entonces esto se vuelve un diferenciador de competitividad, como bien se mencionaba. En un mercado donde hoy las empresas no solo te dan lo básico, sino también te dan las mismas funciones, dejas de ser competitivo. Entonces, la tercera revolución del cliente, lo que exige hoy es, además de lo básico y de funciones, busca amigabilidad, es decir, que la interacción entre el ser humano y el producto o el servicio sea muy sencillo, no tengas que leer manuales, puedas hacer las cosas muy rápido. Y hoy la mayoría de las empresas nos encontramos compitiendo en el nivel de amigabilidad, pero también es cierto, sobre todo si lo vemos en telefonía celular, todos los teléfonos son amigables hoy. Entonces, la cuarta revolución de los mercados, que es en lo que estamos compitiendo en este siglo XXI, tiene que ver con necesidades afectivas, necesidades emocionales y con necesidades mucho más psicológicas que tiene el ser humano para poder competir. Frente a este escenario, entonces, la respuesta es tenemos que ser altamente innovadores porque las necesidades de los consumidores son más complejas, los consumidores conocen inclusive más que algunas empresas de lo que necesitan y no podemos negar que hay demasiados productos hoy compitiendo en los mercados que tenemos. En México, por ejemplo, tenemos un dicho que dice, el que pega primero, pega dos veces y por lo tanto tenemos que innovar. Sin embargo, una de las cosas que también tenemos en muchas de nuestras organizaciones es que cuando vemos que otros países o que otras empresas tienen buenas ideas o buenos productos o buenos servicios, nos dedicamos a destruirlas, es decir, nos dedicamos a decir por qué no sirve, por qué no se puede, por qué va a fracasar, lo empezamos a cuestionar y no nos damos cuenta de que ellos están teniendo éxito. Pueden mejorar, sí, pero no estamos aprendiendo. Y algo que tenemos nosotros, contestando a la pregunta también, tenemos que innovar porque tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, en inglés es del mindset, ¿no? Tenemos que cambiar para que en lugar de decir por qué no, cómo sí, y también lo decimos todos los días, pero tenemos que innovar simple y sencillamente para poder sobrevivir frente a la tercera y cuarta revolución de los mercados que la estamos viviendo hoy, no es una cuestión de los próximos 10 años. Y quien no haga innovación hoy, prácticamente no está asegurando su futuro de los siguientes 5 a 10 años.
Claro, y evidentemente pues también si nosotros en nuestra forma de hacer las cosas no hacemos esos cambios, no respondemos esa dinámica del mercado, pues nadie nos va a esperar. Evidentemente vamos a ser rebasados y obviamente nos va la competencia a desplazar de los mercados. Este es un fenómeno, tienes mucha razón, que vimos en muchas industrias. Yo recuerdo mucho el ejemplo de la industria relojera suiza, que durante muchísimos años era el mismo sistema, la excelencia, la perfección de los corchetes, de los colchonetes y de toda la mecánica de la relojería. Y pensaban que eran indesbancables. Vinieron los japoneses, precisamente hace algunos años, sacaron un reloj digital y todo el mundo dijo, pero ¿cómo? Esto no es posible. ¿Cómo un reloj que no tiene la cuerda? Y que no? Pues no. Y desplazó, evidentemente, sobre todo de las grandes mayorías, de las grandes ventas a la industria relojera, porque cambiaron los paradigmas. Y los paradigmas del mundo fueron diferentes y fueron otros. Hoy, la industria relojera suiza, muy elegante, muy fina, está en eso. Solamente en un pequeñísimo mercado, muy costoso, muy fino, muy elegante, pero hoy la gran mayoría fue desplazada por esa innovación que se dio, por ese llevar, como tú bien dices, a la realidad estas ideas y ponerlas al alcance de todos. Yo te preguntaría, Ricardo, en materia de la aplicación de la innovación, ya que estamos hablando de este tema, ¿hay diferentes formas o diferentes niveles en la forma de aplicar esa innovación?
Sí, bueno, más que si existen en dentro de la teoría así separaditos, para quienes nos están escuchando, sí es muy importante ver que hay como distintos niveles en los cuales se debería de aplicar este tema de la innovación. El primer nivel, pues efectivamente es el de tratar de ser innovador para buscar ser mejor. Esto se puede aplicar inclusive desde nivel individual, es decir, todas las organizaciones tienen problemas o tienen retos que quieren resolver, y siempre se trata de corregirlos después de prevenirlos. Ahí es donde entra todo lo de calidad total, lo de hoy que una palabra japonesa que se llama Kaizen, y todo lo que tiene que ver con formación de grupos de mejora y tratar de que todo mundo esté tratando de resolver un problema o de hacer una reingeniería de proceso o de buscar alguna rearquitectura también de un modelito interno del negocio. Claro, el reto de las organizaciones es cómo capacitas y cómo transformas a todo el personal para que pueda entonces estar participando en innovaciones dentro de las organizaciones, para que puedan generar este tipo de soluciones. Ahora, la mayoría de las organizaciones en México y en el mundo resuelven los problemas, es decir, buscan la causa del problema y la tratan de prevenir. Pero hoy las organizaciones que están en la innovación están promoviendo dentro de su personal que no solamente resuelvan los problemas, sino que los disuelvan, es decir, que mejor hagan algo totalmente distinto. Y hoy en las empresas se están manejando, digamos, dos grandes corrientes de trabajo: enseñarle a la gente a resolver problemas, pero también enseñarle a la gente a que sea diferente, a que haga cosas, que cree y construya cosas novedosas, es decir, que esté haciendo innovación. Y esto lo que beneficia a la empresa es que se generan procesos en toda la empresa, en la organización, para que puedan tener sistemas hoy ya muy, muy, muy desarrollados en términos de que la gente sea creativa y lo haga realidad, es decir, sea innovadora. Y el eslogan de estas empresas siempre es: yo tengo empresas que son innovadoras. Ahora, si usted que nos escucha es un independiente o es un pequeño empresario, no importa, usted puede hacer innovación dentro de su negocio a nivel del primer nivel, digamos. Es decir, mejorar lo que usted está haciendo y tratar de hacerlo cada vez mejor para incrementar sus ventas, por ejemplo. Pero existe un segundo nivel, que es el que tiene que ver ya con lo que la mayoría de las personas asocian con innovación, que tiene que ver el desarrollo de nuevos productos o el desarrollo de nuevos servicios. Esto lo que implica es ya la construcción de un gran proceso dentro de la empresa que va desde capturar la necesidad del cliente, el diseño del posible producto o servicio, la prueba en mercado, la producción del mismo producto y entonces lanzamiento al mercado y todo lo que sigue adicionalmente. Esto es un enfoque muy, muy dirigido a las áreas de diseño, de ingeniería y de mercadotecnia. Y esto es lo que hace que las empresas generen muchos productos y servicios y los estén vendiendo de maneras distintas. Esto, uno de los indicadores más comunes del segundo nivel de innovación es cuando están monitoreándose y dicen, de cada 10 nuevos productos, ¿cuántos productos fueron exitosos en el mercado? En general, la estadística dice que en promedio menos del 30% de los productos que son nuevos en el mercado funcionan, pero eso realmente es falso. Las empresas que hoy están haciendo innovación y lo están haciendo de manera correcta, 8 de cada 10 productos que lanzan al mercado nuevos son exitosos y más de la mitad de sus ventas provienen de productos innovadores y no de los productos de siempre. Esto nos tiene que mover el tapete en términos de este segundo nivel, porque quiere decir que tenemos que hacer innovación, pero de manera sistemática dentro de nuestras empresas o de nuestras instituciones y no vivir como hace 20 siglos creyendo que el éxito del pasado va a ser el éxito del futuro. Y el indicador más clave para mí sería cuánto de las ventas que tienes hoy deriva de productos que son totalmente nuevos. Y este segundo nivel, el eslogan más común, digamos, de un director, es cuando te dice: yo tengo procesos de desarrollo de productos innovadores y mi empresa gana mucho por estos nuevos productos. Esto, digamos, que sería el segundo nivel. Uh-huh. Y ya un tercer nivel, que hoy es muy calientito en términos de moda, es que la innovación está directamente asociada a la generación de nuevos modelos de negocio. Es decir, no se trata solamente de generar nuevos productos con las mismas estructuras o con los mismos negocios, sino ya en este nivel estamos hablando de la innovación en términos de la generación de una nueva estructura, de un nuevo sistema, de un nuevo modelo de negocio. Esto lo podemos ver de las organizaciones que pasan de las tienditas físicas a las tienditas de internet, o estar pensando en aplicaciones como las hay hoy, y de hecho hay desarrollos mexicanos, en donde dices: yo quiero un taxi, pero no tengo dinero. Entonces te metes a tu celular y entonces le picas a esta aplicación. Esta aplicación ha hecho acuerdos con los sitios de taxi en las ciudades más importantes de México. Tú prepagas, le pones dinero a tu celular. Esta empresa descarga de esa cuenta de prepago el valor del taxi. El taxi localiza dónde andas vía geoposicionamiento, GPS, con tu celular, y pasa por ti y te lleva donde tú quieras. Y no necesitas dinero, no te asaltan, te localizan perfectamente y empiezas a tener un servicio muy 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 sano de taxis. Esto es un modelo nuevo de negocio porque tienes que meter a proveedores, a clientes, a banca, sistemas de prepago y demás, obviamente la tecnología con los celulares, que te permita hacer este tipo de cosas. Esto implica entonces que la innovación requiere de estar buscando nuevos mercados, nuevos segmentos, por supuesto, nuevos canales de distribución, nuevas formas de contacto, procesos clave, recursos que van a ser muy necesarios y un elemento que en los niveles 1 y 2 no se consideraban, que tiene que ver con la definición de asociados, o en inglés se dice partners, ¿no? De asociados clave para que tu negocio sea un éxito. Esto hace mucho se le llamaba solamente el business plan o el plan de negocios.
Sí.
Pero hoy el tercer nivel de la innovación, dicho así fácil, es la generación de nuevos business planes o de nuevos modelos de negocio y no solamente la generación del puro producto o del puro servicio, que es el nivel 2, o el nivel 1, que sería pues cómo mejoro algo ahí pequeñito que tengo dentro de la organización bajo las mismas condiciones. Este es un nivel que hoy podemos llamarlo el de innovación en la arquitectura de negocios. Y todo el espíritu emprendedor tiene que pasar por los tres niveles. Pero hoy, y ahí sí en México, yo creo que en muchos sectores estamos muy, muy débiles en términos de innovadores, es que seguimos construyendo innovadores pensando que el producto es la clave. Y hoy, honestamente, en este tercer nivel, el producto no es tan importante, sino lo que es importante es la generación del modelaje del negocio que quieres. Y el eslogan de una empresa de tercer nivel en términos de innovación no habla de productos ni de mejoras chiquitas. Habla de la generación de negocios altamente innovadores, que sería el tercer nivel. Estos son los tres niveles en los que yo agruparía la innovación.
En verdad, Ricardo, qué interesante esto que estás comentando, la mejora continua, el desarrollo de nuevos productos, la generación de modelos de negocio. Esto último que dices, estoy completamente de acuerdo contigo. Esa es la parte, en mi opinión, fundamental de los negocios que van a prevalecer en el mercado y a fortalecerse. ¿Y dónde innovar? Ya dentro de la empresa, ya vimos los niveles a los que se puede hacer y dónde recomiendas innovar.
Mira, yo creo que la innovación, independientemente de los tres niveles, porque pues, por algún lado hay que empezar, habría que aplicarlo en todos lados, pues. El chiste es tener el chip en el cerebro de no estar viendo algo y cuestionándolo y diciéndole, mira, ¿dónde falla? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está jodido? Y perdón que lo diga así. Pero en México nos encanta estar criticando,
sí,
cosas.
Totalmente.
El cómo no en lugar del cómo sí.
El cómo sí. Entonces, en el diario qué hacer, yo creo que sería el primer gran punto. Le dedicamos más de 8 o 10 horas a estar trabajando en lo que hagamos, seamos empresa grande, empresa micro. En el diario qué hacer, estarse cuestionando cómo estoy haciendo el trabajo, qué procesos son los que estoy haciendo y qué puedo yo mejorar e innovar en este diario qué hacer para poder hacer las cosas de manera diferente. No solamente estar corrigiendo lo que está mal. Hay un dicho muy importante que dice, si tú solamente corriges lo que está mal, no necesariamente vas a estar bien. Entonces, el innovar busca más qué es estar bien y por lo tanto qué tengo que hacer para lograrlo. Pero el diario qué hacer, yo diría que ese es el 80-20. O sea, ahí es donde hay que estar viendo mucho qué se puede mejorar, sobre todo para mejoras de nivel 1. Si yo lo que quiero ahora es entrar a nivel 2, que es desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios, y ustedes lo mencionaron muy, muy atinadamente al inicio del programa, la relación con los clientes es algo sumamente importante. Estar cerca de los clientes y entender cuáles son sus nuevas necesidades, dónde están los problemas, no necesariamente contigo como proveedor, sino dónde el cliente tiene problemas o tiene retos y tiene que estar adaptando cosas que ya existen para que él pueda funcionar. Esta relación de los clientes es muy importante, no solamente en términos de entender qué quieren, sino yo diría, ¿cómo estás tú tocando al cliente con tus productos y con tus servicios? Y una vez que ya te compró, ¿cuál es el canal de contacto, de relaciones públicas? ¿Cómo lo mantienes actualizado? Esta relación con clientes te puede generar muchísimas ideas de innovación también. ¿Dónde tenemos que innovar? Y ahí pues tendríamos que hablar mucho en términos de tecnología, que es el nivel ya 3, porque tendrías que pensar en nuevos modelos de negocio, es un tema calientito. Hoy la tecnología nos está ofreciendo a pasos verdaderamente agigantados distintas soluciones. Antes, por ejemplo, en la parte de reparto, que todo lo vemos en empresas de cerveza, refrescos, papas, pan, que reparten a las misceláneas en este país, pues el sistema que se utilizaba, por poner nada más este ejemplo, llevaban una cosa en la mano que se llama el Hangel, que es una computadora, llevaban todos los pedidos, pero hasta que terminaban el ciclo de venta, por decir a las 4 o 5 de la tarde, la base de datos se actualizaba cuando la enchufaban a un a una carreola, ¿no?, de, conectada a las computadoras. Pero a lo largo del día, el supervisor no sabe ni dónde están sus camiones, ni cuánto llevan de ventas, ni cuánto les sobra en el camión, no sabes nada. Y hoy con la tecnología puedes empezar a utilizar lo que se llama hoy tecnología de la nube o iCloud. Y entonces hoy con tu celular, con un software especial que te pudiera dar tu empresa, tú la empresa puede tenerte monitoreado con un GPS cómo va la ruta, dónde estás deteniéndote, cómo poder optimizar la ruta. Y con la mismo celular y en una base de datos que está en la nube, en tiempo real, tú puedes saber minuto a minuto cuánto has vendido, cuánto has cobrado, cuánto te sobra, etcétera. Y nada nos costaría mandar una camioneta para rellenar un camión grande de reparto y no esperarse hasta las 5 de la tarde que regrese el señor para decir que no pudo visitar 10 tiendas porque se le acabó el producto. Esto es innovación en términos de tecnología y créanme, tanto pues los quienes nos están escuchando, la revolución en términos de lo que es tecnología de la nube y el uso de un celular que un paquete básico con 300 pesos al mes la libra, podrías estar controlando el negocio en maneras que hace 5 años no podías. Entonces, el cuarto nivel de dónde innovar, digo, no el nivel, el cuarto punto donde innovar es en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y yo diría, pues suena fácil para uno que lo dice, pero ¿dónde puedo innovar? Pues en todo aquello que genere valor. Es decir, ¿qué es lo que quiere el cliente en qué está dispuesto a pagar y tú qué indicadores de tu negocio necesitas para decir, tengo más flujo de efectivo, tengo más reducción de costo, tengo nuevos clientes, tengo nuevos asociados, tengo nuevos proyectos? Y siempre pensando, yo diría, los que innovan son personas muy positivas. Claro. Positivas, positivas. Siempre están diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿A quién le puedo vender? ¿Se me ocurrió esto? Y se juntan entre ellos.
Así
todo,
es.
Todo lo que genere valor, digamos, sería un punto importante.
Ricardo, nos quedan 2 minutos, lamentablemente. Se nos ha ido como agua este programa, pero preguntarte, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes para ser innovador?
Mira, en términos prácticos, yo diría básicamente uno, que es muy importante, es estar seguro que le puedes dedicar tiempo. Porque si no, te vas a quedar como el gran creativo y el de las ideas. Innovación implica dedicación de tiempo. Por supuesto, hay que estar cerca de los clientes, 2. 3, ubicar los problemas de estos clientes y poderlos traducir. Y 4, yo diría que hay que empezar a construir el modelo. De hecho, como siempre lo hemos hecho, y ustedes lo saben que cuentan con nosotros, podemos enviarle a los radioescuchas, a los amigos de Saldo a Favor, artículos, matrices y modelitos para que ellos puedan construir su modelo de negocio. Porque una de las cosas más delicadas es que se nos queden en el nivel 1 de puras ideas y traten de generar un producto y de repente el producto no tenga éxito. Y ya le metiste tiempo, dinero y esfuerzo. Pero hoy existen cosas muy, muy, muy fáciles para que la gente pueda probar sus ideas y pueda ser de tercer nivel generando modelos de negocio. Y yo creo que la recomendación sería, pues, accédanos aquí con ustedes en Saldo a Favor para que tengan una buena herramienta que les permita ser más exitosos con la innovación, Eduardo y Aarón.
No, bueno, sensacional, Ricardo. Y déjame compartirles a ustedes, queridos amigos, la página de Keisen es www.keisen, como suena con K, keisen.com. Y el correo electrónico, si usted quiere información, lo que nos ha comentado ahorita el doctor Hirata Okamoto, si usted quiere tener un contacto directo con ellos, info@keisen.com. Repito, info@keisen.com. Ricardo, de verdad ha sido una entrevista, una plática sensacional. Has puesto los puntos sobre las íes muy, 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 muy claramente sobre el reto que tenemos los emprendedores, los profesionistas independientes, realmente para hacer crecer nuestros negocios, nuestras empresas y sobre todo con este concepto de no únicamente concebir o pensar ideas, sino el hecho de ponerlas en prácticas, de ser eso que también en inglés, en ese término se describe muy claro, que es convertirnos en un doer, en alguien que hace que las cosas sucedan. Gracias de verdad, Ricardo Gerardo Okamoto, director general de Keisen en México, esta empresa consultora en materia justamente de todo, de calidad, de desarrollo, de mejora continua y por supuesto, como lo hemos visto este viernes, de innovación. Gracias por estar aquí en la Radio Pública de México.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias, queridos amigos. Se nos ha ido el tiempo de ver como agua. Gracias a nuestro equipo de producción, a Carolina Durán, a Carolina Valle. Gracias a don Roberto Portillo, el hombre de las crisis. Como todos los viernes, Robert, muchas gracias por apoyarnos, por estar aquí tan temprano. Y gracias también a don Valentín Moya Bocanegra en los controles, a Miguel Tam en la logística y, por supuesto, gracias a don Constantín.
Gracias, Eduardo. Gracias al auditorio. Que pasen un buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Primero Dios. Y bueno, les recuerdo, hablando de Dios, Música para Dios el domingo, el gran programa de don Ernesto de la Peña, 10 de la mañana, 94.5, aquí en Opus, un sensacional programa, y nosotros nos escuchamos el lunes. Vamos a trabajar con muchísimas ganas, porque de verdad recuerde que el principio de la innovación y de todo es justamente ese esfuerzo por trabajar y llegar a la independencia económica.
Porque las finanzas son para todos. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión.
Saldo a favor.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Saldo a favor.